En el pasado, los mayores eran los expertos y tenían el conocimiento que trasladaban a las generaciones más jóvenes. Hacerlo hoy en día no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, pues como sabes, amigo búho, la tecnología ha provocado que sean las nuevas generaciones las que estén enseñando a los más veteranos. Estas nuevas generaciones muchas veces son autodidactas y casi siempre son ellos quienes enseñan los nuevos conocimientos a aquellos que llevan más tiempo en una empresa. Por eso esta noche vamos a hablar de la relación que existe en los equipos intergeneracionales a la hora de trabajar. Hemos puesto nuestros ojos en una empresa, Emazars. Es una firma internacional de servicios profesionales. Trabajan como auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Y allí ocurre, como en otras muchas, que hay equipos de trabajo donde nos encontramos con gente de distintas edades. Así que vamos a hablar con dos de esas personas que tienen que trabajar juntos, codo con codo. Además, tienen una diferencia de edad más o menos de 20 años. En primer lugar, quiero saludar a Breogán Porta, que es socio de auditoría Emazars y que tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchísimas gracias.
Me escucha también Andrea González, es auditora en Emazars y tiene solo 25 años, aunque cuenta con 3 años de experiencia. Está en el mismo equipo que Breogán. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea.
Buenas noches. Muchas bueno, gracias por vuestra invitación.
Nada, gracias a vosotros. Bueno, empiezo hablando con Breogán para que nos describa un poquito cómo es el equipo de trabajo que comparten Andrea y él. Cuéntanos, Breogán, ¿quiénes lo formáis y cuál es vuestro trabajo?
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindáis. Y bueno, básicamente el equipo de trabajo en nuestro mundo, que es el sector de la auditoría, pues generalmente se forma por un grupo de trabajo diverso, como comentabas, ¿no? Pues estamos generalmente los equipos se forman desde juniors, ¿no? Que son personas que acaban prácticamente de incorporarse a la firma. Luego ya personas con 2-3 años de experiencia, como es el caso de Andrea, que se hace la figura de más control sobre la auditoría. Luego viene la figura del manager o el gerente y luego ya la figura del socio, ¿no? O sea, sería un poco la estructura normal de cualquier encargo de auditoría en nuestro sector.
Uh-huh. Y dentro de ese equipo de trabajo, ¿con qué márgenes de edades nos estamos manejando?
Bueno, pues eso puede ser bastante amplio. Generalmente tienen cierta correlación en algunos casos y en otras más dispares, me explico. Por ejemplo, en el caso de juniors, y nosotros lo llamamos jefes de equipo senior, que sería ya una persona que tenga a partir de 3 años de experiencia, pues te puedes imaginar, pues estamos hablando de 23 años a 26 en ese rango, 23, 26 o 24, 27, ¿no? Más o menos. Luego ya media se va subiendo de categoría, pues los managers se mueven en una edad aproximada de entre 29 y 30 años a partir de ahí. Y luego ya pues viene la figura del socio, que más o menos de media son figuras que se empiezan a generar a partir de 40, 41 años de edad. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya sería la última posición dentro de la estructura de cualquier encargo de auditoría.
En tu caso, Breogán, tú eres senior. Cuéntanos cómo es trabajar con gente más joven que tú. ¿Para ti es un desafío? ¿Qué es lo que ves como pros y como contras de un equipo, en este caso, con diferencias de edades? Cuéntanos.
Bueno, principalmente yo creo que lo primero es una situación muy enriquecedora. Efectivamente, yo creo que lo podríamos catalogar de que es una situación que requiere cierta adaptación, aprendizaje y sobre todo muchísimo respeto. La clave de nosotros en el caso de Emazars es siempre tener una línea de comunicación totalmente abierta con independencia de lo que es la categoría profesional, ¿vale? Es verdad que hay una estructura jerárquica de categorías, como en todas las firmas de servicios profesionales, pero a nivel de comunicación horizontal, pues la tenemos de esa manera, ¿no? Es decir, que no es necesario que vayas pasando por todos los escalafones para poder hablar directamente un becario o un junior con un socio, ¿no? Que es mi caso, que es mi posición dentro de Emazars. Uh-huh. Y básicamente, ellos dentro de la figura de lo que es un encargo de auditoría, aportan muchísimas cosas. Hay una diferencia muy, muy notoria, ¿no? Por ejemplo, pues un junior, ¿no? Una persona que se acaba de incorporar, ¿no? Por ir al extremo inicial, pues transmite muchísima ilusión por aprender, transmite un muy buen ambiente en el equipo de trabajo porque es una persona que siempre está motivada a querer aprender, a querer crecer. Luego tiene una visión diferente tal vez de hacer las cosas, tal vez más eficiente, tal vez más tecnológica. Y es verdad que ese mismo hecho de intentar o de aportar ideas, ¿no? Desde un punto de vista positivo, pues genera un espíritu, digamos, o un debate entre los miembros del equipo que genera pues ese espíritu emprendedor y esa forma de mejorar o cambiar las cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, transmiten también con el mecanismo que comentábamos antes de un modelo de comunicación horizontal, pues transmiten muy bien pues todas sus necesidades, cuáles son los factores que les motivan, que les afectan más, que quieren crecer, que no quieren hacer. Y bueno, pues la verdad que es un ambiente súper enriquecedor. Y por supuesto, aprendemos todos de todos. Yo creo que yo como socio aprendo muchísimo de los equipos cuando me cuentan nuevas formas a lo mejor de trabajar, o nuevas ideas comerciales, o nuevos enfoques. Y la verdad es que son personas que tienen una grata, vamos, se trabaja muy, muy bien con ellos y hacemos un tándem estupendo, la verdad.
Tu discurso es muy positivo. ¿No hay ningún contra en este sentido?
Sí, bueno, el contra, pues efectivamente ese momento que os decía antes de esta situación de adaptación, de aprendizaje y de respeto, ¿vale? Que yo creo que son las claves fundamentales. Pues hombre, puede haber casos en los que no se, bien por una parte o bien por otra, porque esto no se trata de llevar razón, ¿no? No se llevan a cabo y bueno, efectivamente pueden haber roces a lo mejor en la forma de entender o de captar tal vez, vamos a llamarlo ideas o instrucciones o formas de hacer las cosas que a lo mejor la gente más senior, con más experiencia, ya ha vivido y bueno, y depende mucho también de la persona que recibe ese feedback, ¿no? De si, pues, cómo lo asume, cómo lo absorbe, cómo lo interpreta y luego, por supuesto, pues eso también puede ser positivo o negativo, dependiendo
claro.
mucho de la persona.
Vamos a hablar ahora con Andrea, recordamos, tiene 25 años, tiene 3 años de experiencia, es auditora en Mazars y se encuentra en el otro lado. Andrea, ¿tú cómo lo ves? ¿Para ti es un aprendizaje trabajar codo con codo con personas que tienen más experiencia que tú? ¿Cómo vives tu día a día laboral en un equipo, bueno, pues como decíamos, con diferentes edades?
Pues yo la verdad que también lo considero un reto, porque al final cuando trabajas en una firma que presta servicios profesionales, el objetivo final es cubrir las necesidades que el cliente te pide, ¿no? Y creo que para poder cumplir satisfactoriamente estas necesidades es importante trabajar juntos y en equipo, y considero que es bastante enriquecedor que dentro de esos equipos haya tanto personas de mayor como menor rango de edad, incluso personas de distintas nacionalidades. Nosotros, por ejemplo, pues tengo un montón de compañeros de distintas nacionalidades distintas y considero que en la diversidad es donde se encuentra la clave del éxito. Además, no obstante, sí que es verdad que para poder trabajar en equipo, adicionalmente a lo que comentaba Breogán de la adaptación, creo que también es un factor muy importante, es la empatía de todos, con todos. Más que nada porque creo que es muy importante el esforzarse en empatizar con todos, porque son edades muy distintas, circunstancias y situaciones muy distintas.
Eso
Entonces
es.
creo que es muy importante que seamos todos, para poder trabajar en equipo, empatizar con cada una de las situaciones, porque al final cada uno tiene unos valores y unas circunstancias distintas por sus formas de cómo ha vivido, cómo ha crecido, su entorno social, económico, y creo que es un punto muy, muy importante tener en cuenta.
Al final, Andrea, estamos hablando de relaciones personales, ¿no? Más allá de la relación laboral y del día a día para sacar adelante un trabajo, bueno, pues están las circunstancias personales de cada uno de los miembros de ese equipo. No es lo mismo ser padre de familia o madre de familia que intentar pues prosperar en el trabajo para poder empezar a construir tu propia vida con autonomía e independencia, ¿no? Y ahí hay que buscar lugares comunes también, ¿no?
Sí.
Correcto.
Breogán, muchas veces ponemos el foco en las competencias digitales de las distintas generaciones. En Mazars, ¿cómo resolvéis esas diferencias? ¿O en este momento no existe ningún tipo de brecha digital dentro de la misma empresa?
Pues en este momento en la empresa, bueno, nosotros a nivel empresarial en Mazars hemos también ido evolucionando, ¿no? Un poco con toda la tecnología, con todas las necesidades digitales que, como decía Andrea, nuestros propios clientes nos exigen, ¿no? Entonces, al final nosotros, dentro de lo que hemos vivido en una cultura, diga, si quieres, un poco más analógica, nos hemos ido también adaptando a las nuevas circunstancias. Cosa distinta es que efectivamente las nuevas generaciones, ¿no?, que forman parte ahora de Mazars y están entrando, una de las cosas que valoran muchísimo es un poco la capacidad que tiene tecnológica, digital, de digitalización, que tiene la empresa y todo, y todos la formación y la forma de trabajar que pues de alguna manera Mazars puede brindar en este caso a sus profesionales. Entonces es un campo que efectivamente estamos siempre intentando alinear que las personas más seniors o que tienen mucha más experiencia se formen en todo lo que es la nueva era digital, en todo lo que es todos los software y programas que ahora mismo existen para desarrollar nuestro trabajo. De hecho, nuestro software para hacer nuestro trabajo es completamente digital. Y efectivamente tomando como valor añadido todas las ideas y todos los nuevos conceptos que traen las nuevas generaciones, ¿no? Que efectivamente digamos, el clic de integración está ahí, ¿no? Está en que aprovechamos a nuestros profesionales que se incorporan ahora, que traen ideas frescas, ideas nuevas, programas nuevos de edición, programas nuevos de hacer cosas, de ahorrar tiempo, que efectivamente los estamos tomando en cuenta, estamos escuchando y estamos implementando herramientas nuevas en la firma para incrementar nuestra productividad y, por supuesto, darle cabida a todas estas ideas.
Andrea, desde tu punto de vista, ¿tú ves resistencia al cambio, a la inclusión de todas las nuevas tecnologías y estos avances?
Pues yo la verdad que desde mi experiencia personal veo muy buena acogida a estas ideas. De hecho, se han creado como departamentos y proyectos internos en los cuales está abierto para que todas las personas de la firma, da igual edad, da igual categoría y da igual todo, puedan expresar sus ideas y formas de innovar en cuanto a tecnología, en cuanto a formas de hacer las cosas. Y, por ejemplo, las ideas tecnológicas veo que están teniendo una gran acogida, incluso muchas de ellas que han propuesto maneras, o sea, que han propuesto personas muy jóvenes, se están llevando a cabo en la firma y creo que están obteniendo unos resultados bastante satisfactorios, la verdad.
Y ahora termino con una cuestión para Andrea, pregunta clave, yo creo. ¿Con quién te vas a tomar el café del descanso? ¿Con los de tu edad o hay un tutum revolutum? Cuéntanos.
Pues mira, para serte sincera, el café me lo tomo con quien pille en ese momento. Sí que es verdad que
Sí.
tengo la suerte, ¿vale?, de que los socios con gran experiencia con los que trabajo me hacen sentir la misma persona y que podemos tomarnos un café, al igual que pueden enseñarme todo lo que saben, al igual que yo me siento con la libertad de poder tomarme un café con los de mi edad, incluso con gente que acaba de entrar.
¿Y
O sea, que en
en
ese
esos
sentido,
cafés se habla de
sí.
trabajo o se habla también de otros temas?
Pues un poco de todo.
Un
Hay
poquito de
gente,
todo,
pues bueno,
¿no?
al final son relaciones personales y sí que es
Claro.
verdad que hay con gente con la que puedes estar más de acuerdo en una cosa o no desacuerdo, sino simplemente pues tener a lo mejor opiniones distintas o simplemente vivencias o prioridades distintas. Entonces a lo mejor pues puede salir una conversación, ay, mira qué guay la carrera del otro día, que fuimos no sé cuántos, o puedes tener una conversación de algún conflicto que se haya podido generar con el cliente o algo que te esté costando sacar en el trabajo. Entonces sí que es verdad que al final, pues lo que comentábamos, son relaciones personales y no con todo el mundo tienes la misma conexión, ¿no?
Claro,
Entonces creo que se habla un poco en función pues de cómo consigas tener esa relación, pero yo desde mi caso la verdad que me he sentido totalmente libre de hacerlo, tanto de asuntos personales como profesionales.
Pues se prevé que para el 2028, te lo contaba antes, el grupo de mayores de 55 crezca un 20% y el número de jóvenes descienda un 15%. Por eso es importante conocer cómo se trabajan estos equipos de trabajo donde coexisten personas de diversas edades. Muchísimas gracias a Breogán Porta, socio de la auditoría, y a Andrea González, que trabaja en su equipo, por habernos resuelto nuestras dudas sobre cómo es trabajar en un equipo intergeneracional. Gracias y buenas noches.
Muchas
Muchas gracias a
gracias a
vosotros.
vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esta diversidad de generaciones, podemos decir, amigo búho, crea un reto difícil para el liderazgo. Pero hoy en día vemos que el cambio es inevitable, así que lo mejor es prepararse para él. ¿Cuál es el reto de las organizaciones, de las empresas? ¿Tienen que estar preparados para aceptar estos cambios y así evolucionar junto con sus equipos de trabajo? Voy a saludar ya a Susana Lugo Ruiz. Ella es directora y fundadora de Two Executive. Es una empresa de servicio de consultoría, coaching y formación. Justo ella es la persona que lleva estos procesos directamente de coaching. Muy buenas noches, Susana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Un placer estar en el programa.
Gracias. Bueno, Susana, ¿cuál crees que es el reto principal que tiene una empresa para llevar a cabo un equipo intergeneracional y que este sea exitoso?
Bueno, yo creo que el principal reto que tiene es que el equipo, formar un equipo y que ese equipo permanezca cohesionado, integrando los talentos individuales de este equipo, ¿no? De que es, en este caso, un equipo diverso a nivel generacional. Y bueno, teniéndolos en cuenta a todos, ¿no? Es algo muy complicado, pero un reto, desde luego con un buen líder, eso es imprescindible.
¿De qué manera se puede llegar a fortalecer y consolidar esos vínculos entre todas las generaciones?
Creo que hay algo fundamental, que es el papel del líder de equipo, ¿no? O el líder de la organización, para cohesionar y formar parte, ¿no? Formar ese equipo. Entonces sería un poco hacerles participar, que se comprendan, que las diferentes expectativas que tienen, ¿no? Por generación, o los diferentes modos de percibir la realidad o de actuar por la generación a la que pertenecen, pues no sean incompatibles, ¿no? Que se integren, que se cohesionen, que motivarles un poquito, que se sientan que forman parte de un equipo y que todos son necesarios, evitando muchas veces los sesgos generacionales o hacer algún tipo de discriminación, que esto es importante también, ¿no? No hacer estereotipos.
Defíneme los rasgos que debe reunir un buen líder, que es diferente, bueno, del jefe, ¿no?
Claro.
Vamos a diferenciar jefe de líder.
Absolutamente. Yo trabajo mucho con este tema de liderazgo, con empresas y con directivos. Bueno, yo diría, en mi opinión, no hay un buen o mal líder, sino un líder adaptado a la situación, al contexto de lo que tiene ahí delante y de las personas que forman parte del equipo, ¿no? Entonces, no es que exista como un buen líder unas características que valgan para todo. Pongo un ejemplo, un entrenador en un equipo puede ser muy bueno en un equipo y no ser bueno en otro, ¿no? El mismo entrenador. Entonces es un poco, un buen líder sería alguien que es capaz de adaptarse al contexto de la empresa o de la organización teniendo en cuenta a las personas. En este caso, personas muy diversas en generación. Uh-huh. Eso sería importante, ¿no? Entendiendo qué tipo de personas tiene y dónde está ubicado, en qué tipo de organización, qué objetivos hay, ¿no? Porque el liderazgo al final es cómo hacer con los recursos que tienes, incluidas las personas, llegar a metas, conseguir metas.
Antes hemos hablado de lo que provoca la tecnología, las nuevas generaciones son más autodidactas y en muchas ocasiones son precisamente ellas las que enseñan a los más veteranos. ¿Aprenden más los seniors de los juniors o es al revés? ¿O hay un equilibrio en esto?
Bueno, yo, basado en mi experiencia, porque es una pregunta muy interesante, mi propia experiencia como coach, yo, por ejemplo, entre mis clientes, tengo personas, tengo ejecutivos que son jóvenes, que sin embargo tienen son altos cargos en las organizaciones. Y es verdad que en el día a día funcionan muy bien, pero cuando se enfrentan a determinadas situaciones complejas, por ejemplo, puede ser complejo pues despedir a una persona o tienes un conflicto dentro de tu equipo, pues ahí a lo mejor les falta un poquito esa madurez o esa experiencia, ¿no? De la que pueden, pues, por ejemplo, pueden dar soporte personas más senior o con mayor experiencia, ¿no? O al revés, los senior, pues, por ejemplo, la tecnología, es verdad, que pueden apoyarse en personas más jóvenes o más innovadoras, más creativas, pero yo creo que se pueden apoyar unos en los otros. Es cierto que se está en las empresas, que es lo que yo más conozco, hay una tendencia a que no, las personas sean muy jóvenes, y esto es bueno, hay actividad y creatividad, pero sin embargo falta quizá un poquito de madurez en el sentido de experiencia a la hora de tomar decisiones complejas.
Eso es uno de los problemas a los que se pueden enfrentar. Y ya por último, Susana, este es tu caso, los equipos intergeneracionales, ¿tú lo ves como un problema, como una gran ventaja?
Pues, en general yo soy muy partidaria, es una parte de la diversidad, ¿no? En este caso con el factor generacional, Yo creo que debemos acostumbrarnos por un poco pensando en todos, ¿no? En el desarrollo de todos, a trabajar de manera conjunta, pero yo diría, ¿no? Ya siendo más precisa, que depende lo que se quiera conseguir. Si estás buscando mucha innovación, mucha creatividad, la mezcla es muy buena, ¿eh? Es muy bueno porque cada uno con sus ideas, pero si estás buscando algo muy concreto, muy rápido, puede ser más complejo de gestionar diferentes personas, ¿no? Entonces, si buscas algo más y creativo, innovador, tienes más tiempo, más recursos, la complejidad de la diversidad da frutos, pero si quieres algo muy preciso, muy concreto y muy rápido, pues quizá ahí necesitas algo más homogéneo, depende, ¿no?
Muy bien, bueno, pues con esto vamos a ponerle nuestro broche de oro a este primer tramo de la noche, hoy hablando de equipos intergeneracionales en el trabajo. La mayoría de los equipos de trabajo suelen ser así, pero claro, no siempre resulta fácil encontrar esos lugares comunes. Susana Lugo Ruiz es directora y fundadora de Two Executive, una empresa de servicios de coaching y formación. Gracias por estar esta noche con nosotros. Que vaya bien este 2023.
Un placer, muchas gracias.